Desde Washington, aquí comienza el Mundo al Día y estas son las noticias.
Sin solución para DACA, el presidente Trump aprueba presupuesto. Preparan la marcha por nuestras vidas por un mayor control de armas. Las penurias de los pensionados en Venezuela. Y tintes fluorescentes para transformar el tratamiento contra el cáncer.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, este es El Mundo al Día.
Sin una solución para los beneficiarios de DACA, el presidente Donald Trump firmó el presupuesto aprobado por el Congreso. El documento contempla fondos récord para la defensa nacional. Gesell Tobías siguió el anuncio del presidente Trump sobre el presupuesto. Gesell, sin fondos para proteger a los senadores, ¿qué futuro les espera a los jóvenes?
Por el momento seguirá siendo un futuro bastante incierto, Belén, a pesar de que estos jóvenes amparados a este estatus de protección para los llegados en la infancia pueden por el momento seguir viviendo legalmente en Estados Unidos. En cualquier momento el caso podría nuevamente ser llevado a la Corte Suprema de Justicia, que ya dijo que no quería escucharlo en este preciso momento y podría ser terminado. La esperanza es ahora que antes de las próximas elecciones de medio término el tema vuelva al Congreso y los legisladores, con miras a la contienda electoral frente a ellos, puedan nuevamente hablar sobre este caso. Y aunque es el presidente Trump quien ahora culpa a los demócratas de no incluirlo en el presupuesto que ya se aprobó, hay que recordar que fue su administración quien le puso fin a este programa el pasado 5 de septiembre del año anterior.
A pesar de primero estar de acuerdo y luego amenazar con vetarlo, el presidente Donald Trump firmó el presupuesto de la nación por un monto de $1.300.000.000 para cubrir los gastos del gobierno hasta el final de este año fiscal.
Hay muchas cosas con las que no estoy satisfecho en este presupuesto. Hay muchas cosas que no deberíamos tener en este presupuesto, pero nos vimos obligados con tal de mejorar nuestras Fuerzas Armadas. Pero le digo al Congreso que nunca volveré a firmar un presupuesto como este.
Trump también culpó a los demócratas por no incluir fondos para proteger a los jóvenes inmigrantes, conocidos como soñadores, que no fueron mencionados en ninguna parte del presupuesto, que posee más de 2,000 páginas.
Le diré esto a los beneficiarios de DACA. Los republicanos están con ustedes. Ellos quieren resolver su situación. Los demócratas nos enfrentaron, se opusieron cada centímetro del camino. Ellos no querían incluir a DACA en este presupuesto. DACA está unido a los fondos para el mundo.
El líder de la minoría demócrata en el Senado, Chuck Schumer, sin referirse a los beneficiarios de DACA, destacó que el acuerdo bipartidista evita la construcción del muro en la frontera con México que anhela el presidente Trump.
Todas las cosas negativas que los republicanos intentaron poner en el presupuesto no están. Incluso fuimos capaces, luego de mucho trabajo, de evitar que el número de agentes migratorios se incrementara, mientras que los fondos para la frontera son únicamente para reforzar y reparar las barreras físicas que ya existen.
$1.600 millones fueron asignados a la frontera, mientras que el gasto para la defensa nacional recibió una cifra récord de $700 mil millones.
La manzana de la discordia aquí sigue siendo el muro. El presidente Trump quiere $25 mil millones para su construcción, cosa que en este presupuesto no fue incluido a cambio de finalmente aprobar una ley que proteja a estos soñadores.
Gracias, Gesell. Y recordemos que con la firma del presupuesto se evita un nuevo cierre del gobierno. Y miles de personas se preparan para marchar por las calles de Washington, D.C. este sábado para exigir al Congreso un mayor control sobre las armas y evitar así tiroteos en centros educativos. La protesta será secundada en cientos de ciudades por todo el país y ha recibido el apoyo de varias celebridades.
Los estudiantes supervivientes de la masacre en la escuela de Parkland, en Florida, que se cobró la vida de 17 personas, han organizado su segunda gran protesta para exigir el fin de la violencia por armas de fuego bajo el lema Nunca Más. Las celebridades como Justin Timberlake y Mariah Carey han anunciado su apoyo a la marcha y el matrimonio Clooney ha donado $500,000 para financiar el evento. Además, la magnate del entretenimiento Oprah Winfrey anunció vía Twitter que complementaría la acción de los Clooney.
Georgie Amel, no podría estar más de acuerdo. Me sumo a vuestro esfuerzo e igualo vuestra donación de $500,000 para la marcha por nuestras vidas.
El director de cine Steven Spielberg ha sido el último en anunciar su aportación a la iniciativa de los estudiantes de Florida.
Yo no puedo ayudar a esos estudiantes a encontrar su voz. Ellos mismos la han encontrado en un momento clave, pero sí puedo ayudar a financiar la plataforma para que sus voces lleguen más lejos de manera asamblearia por todo el país.
La protesta en Washington contará con la participación de las cantantes Ariana Grande, Jennifer Hudson, Miley Cyrus y Demi Lovato, entre otros. Tras la masacre de Florida, el presidente Donald Trump expresó que la solución no es limitar la disponibilidad y acceso a las armas, sino entrenar y armar a personal cualificado en las escuelas y hacer cumplir la investigación de antecedentes.
La Casa Blanca respaldará el endurecimiento del control de antecedentes. Profesores altamente cualificados podrán llevar armas conforme a la legislación estatal, guardias armados, ¿ok?
Arturo Martínez, Voz de América.
La Voz de América se trasladó hasta un polígono de tiro en el estado de Maryland para averiguar cómo se percibe ahí el debate sobre las reformas a la legislación y la marcha de estudiantes que se avecina.
A Maryland Small Arms Range llegan personas interesadas en comprar armas, en practicar en el campo de tiro o incluso adquirir cierto tipo de vestimenta. ¿Pero qué opinan ellos sobre un más estricto control de armas? Vamos a preguntarles.
Primero, averiguamos por qué son afectos a poseerlas.
Hay personas que cazan, necesitas tener armas para cazar, no puedes hacerlo solo con tus manos.
Creo que tenemos que poder protegernos. Si algún día la ley no impera en la sociedad, tenemos que poder proteger a nuestras familias, nuestros bienes.
He tenido armas toda mi vida. Compré mi primer mosquete de la guerra civil cuando tenía 16 años y he tenido armas desde entonces. Ninguna de mis armas ha herido a ningún alma. Incluso en 30 años de implementar la ley, nunca disparé contra ninguna persona.
Quienes exigen reformas a la ley sobre posesión de armas niegan querer prohibirlas completamente. Y con algunos de sus principales argumentos coinciden los dueños de armas que aceptaron ser entrevistados por La Voz de América.
No creo personalmente que exista la necesidad de tener topetones o armas de asalto. Creo que la mayoría de los estadounidenses apoya la verificación de antecedentes y ello no tiene nada que ver con la segunda enmienda.
Si usted tiene problemas para controlar su ira o algún tipo de problema mental y ha sido diagnosticado, no debería permitírsele tener armas o acercarse a ellas.
Pero hay un desafío legal a este respecto, explicó el vendedor del polígono de tiro, Jack Donald.
Es un judgment call.
Es a juicio de la persona detrás del mostrador determinar si una persona podría no ser apta para poseer un arma de fuego. Y tenemos que tener cuidado porque nos pueden demandar si le negamos a alguien su derecho a poseer un arma.
De cara a la marcha por nuestras vidas para exigir reformas al control de armas, el estudiante Eric Sang indicó.
No apoyo a ninguna parte en el debate y porque no tengo gran interés, no participaría en ninguna protesta a favor o en contra del control de armas.
Verónica Valderas Iglesias, Voz de América, Maryland.
Después de la pausa, otro cambio de alto nivel en la Casa Blanca. Y mujeres valientes galardonadas en Washington.
Somos la Voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Pero necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional, nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar
aquí. Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
We'll be right back.
La lucha contra el terrorismo y el fortalecimiento de Estados Unidos frente a amenazas regionales serán los objetivos principales del nuevo asesor de seguridad nacional del presidente Donald Trump, John Bolton. El ex embajador de Estados Unidos ante la ONU reemplazará a H.R. McMaster.
Una amplia trayectoria en Washington trae consigo el nuevo asesor de seguridad de la Casa Blanca, John Bolton. Con 69 años de edad, el nuevo consejero de Donald Trump podría impulsar el endurecimiento de la posición de Estados Unidos frente a amenazas globales como el terrorismo.
Son cuestiones con las que he tratado anteriormente. Obviamente, el presidente las tiene en la cima de su lista de prioridades, así que eso es en lo que vamos a trabajar.
Bolton apoya la firmeza de la decisión presidencial de elevar los aranceles en las relaciones comerciales con China.
Bueno, creo que el presidente estaba enviando una señal a China y no creo que nadie quiera una guerra comercial. Lo que queremos es que China cumpla sus compromisos.
Esta medida ha provocado, además de la respuesta inmediata de Beijing, serias interrogantes sobre la posibilidad de una guerra comercial entre los dos gigantes, ante la probabilidad de la aplicación del principio de reciprocidad. A lo largo de su carrera, Bolton fue partidario de la guerra en Irak y aboga por un cambio de régimen en Irán. Además, ahora se muestra firme contra Rusia, a la que considera otra amenaza global.
Bueno, creo que vieron una declaración de los cuatro líderes de Alemania, Francia, Reino Unido y Estados Unidos. Creo que es una buena indicación de que los cuatro países ven esto de la misma manera.
José Perralete, Voz de América.
10 mujeres de diversas partes del mundo fueron reconocidas en el Departamento de Estado por su labor a favor de los derechos humanos, entre ellas una hispana quien se destaca por su labor contra la violencia hacia las mujeres en Honduras. Jorge Agobián estuvo en la ceremonia de reconocimiento y conversó con la galardonada. Jorge, ¿qué preocupaciones te manifestó la ganadora en su lucha contra la violencia de género?
Así es, Belén. Julisa Villanueva, directora del Departamento de Medicina Forense de Honduras, mostró su preocupación sobre el creciente número de casos de violencia de género en su país. Según ella, es una realidad que se repite en varias naciones de la región. Y esta es una de las razones por las que el Departamento de Estado reconoció la lucha de esta persona, es porque desde el gobierno hondureño ha contrarrestado los casos de violencia contra las mujeres. Según el último informe de Human Rights Watch, Honduras tiene una de las mayores tasas de homicidios y las mujeres están entre las más afectadas.
Por supuesto, la violencia contra la mujer se ha vuelto una especie de epidemia, puesto que con mucha frecuencia en nuestras salas de morgue, entre el 15 y el 17% de las autopsias del total representan muertes violentas de mujeres. Y en ese sentido, nosotros estamos promoviendo el acercamiento de la prueba científica a la investigación de cada uno de esos delitos. Sabemos nosotros que si no existe una prueba fiel, objetiva, que respalde la investigación de la policía, va a haber entonces impunidad. En ese sentido,
entre los grupos más vulnerables en Honduras también están los periodistas, los niños, campesinos y los grupos LGBTB. La funcionaria hondureña también confirmó durante la entrevista, pero aseguró la tasa de muertes violentas ha descendido en ese país.
Sí, es cierto. Es un tema que hay que trabajar arduamente. En la política de Estado, lo más importante es entonces trabajar por la seguridad del país. Y creo que se ha visto el trabajo en estos últimos años, en estos últimos 4 años, cuando hemos caído casi de un 90% la tasa hasta un 60% de homicidios.
Además de la hondureña Julisa Villanueva, el Departamento de Estado de Estados Unidos también reconoció a la guatemalteca Aura Elena Farfán por su lucha a favor de los derechos humanos.
Gracias, Jorge. Hay que decir que la primera dama Melania Trump también participó de la ceremonia y entregó los galardones a las mujeres reconocidas.
El calvario de los jubilados en Venezuela y un ambicioso proyecto en el corazón de Nueva York.
We'll be right back.
Somos la voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Bajo el intenso sol de Caracas, muchos jubilados esperan largas horas para cobrar sus pensiones. La Voz de América conversó con alguno de ellos para conocer la situación por la que atraviesan cada mes para retirar el dinero que les corresponde.
Ancianos casi desmayados, otros sentados en aceras o escondidos del sol bajo paraguas. Así aguardaban pensionados a las afueras de distintas entidades bancarias en Caracas. Por varias horas esperaron por un turno para sacar dinero en efectivo, hoy escaso en Venezuela. Fue el caso de María, una pensionada de 61 años.
Ay, esto es un caos, puro, no sé, sufrimiento, desmayo, de todo. Pasamos de todo a la hora de cobrar la pensión. Nos atropellan, nos maltratan, no todo.
La cantidad de dinero por la que hacen largas colas no llega a los 900.000 bolívares, esto agregando el denominado bono de guerra económica que regala el gobierno. Al cambio paralelo, esto representa menos de $4.
¿Me alcanza? No me alcanza porque mi hijo tiene que poner el restante. Tomo un medicamento que me subió a 2.500.000 y el presidente Maduro dice que aquí en Venezuela no hay escasez de medicamentos.
El dinero de la pensión se diluye al compararlo con el costo de alimentos o medicinas. Pese a ello, las entidades bancarias lo fraccionan, no entregan el monto completo, por lo que los ancianos tendrán que volver otro día a una cola similar para tratar de cobrar el restante.
Aplican el castigo de tener que venir la semana que viene a cobrar. Necesitamos esa plata para comer. Esto es un atropello.
Miriam Arixia, otra anciana que hacía cola para cobrar la pensión. Ella responsabiliza a las sanciones internacionales de la escasez de dinero y la crisis.
Al presidente Trump le mando a decir a él que él no le tiene un castigo al gobierno, él le tiene un castigo al pueblo de Venezuela con las sanciones que nos tiene.
El gobierno de Nicolás Maduro, ansioso por bajar las colas a las afueras de los bancos, anunció un nuevo esquema para el pago del dinero a través del último número de la cédula de identidad. Nicole Colster, Voz de América, Caracas.
Le recordamos que en boanoticias.com puede encontrar las últimas noticias del mundo y Latinoamérica, como por ejemplo que Estados Unidos seguirá impulsando su relación bilateral con Perú tras la transición presidencial. El Departamento de Estado afirma que la transición presidencial reafirma la fortaleza de la democracia en el Perú. Veas más detalles de estas y otras informaciones en boanoticias.com. El enorme complejo conocido como Hudson Yards, que es construido en la zona occidental de la isla de Manhattan, en Nueva York, es uno de los ambiciosos proyectos de su tipo hoy en Estados Unidos.
Para el año próximo, cuando concluya su construcción, Hudson Yards contará, entre otras atracciones, con un edificio móvil de 4 pisos para las bellas artes, conocido como The Shed o El Cobertizo. El descomunal edificio estará recubierto por un caparazón telescópico que podrá ser alterado y reubicado en cuestión de minutos y transformará su atrio al aire libre en un espacio interior con temperatura controlada para presentaciones musicales y con un techo de 40 metros de alto.
The Shed is a project we've been working on for about 9 years.
Hemos trabajado en el proyecto por alrededor de 9 años. Será inaugurado a comienzos del año próximo. Servirá como una galería para las artes visuales y para las artes escénicas.
La estructura del cobertizo está construida de acero templado. Está recubierta de paneles translúcidos que reposan en enormes ruedas montadas en rieles y puede ser trasladada de un punto a otro en tan solo 5 minutos, a una velocidad de 0,4 kilómetros por hora.
The main shed space is a 120-foot-tall fly loft.
El galpón tiene un altillo de 40 metros totalmente peatonal. Controlamos la temperatura, la intensidad y el color de la luz y el sonido.
Quienes participaron en el diseño y construcción del edificio señalan que su meta es permitir que las expresiones artísticas presentadas aquí tengan todo el espacio que requieran.
En la mayoría de los auditorios para las artes escénicas, la audiencia simplemente se sienta y permanece pasiva. Aquí no sabrá en dónde está el escenario. Arriba, abajo, al lado, podrá estar de pie, caminando o quizá volando por los aires.
Cuando sea inaugurado, el cobertizo tendrá capacidad para 1.250 personas sentadas o 2.700 de pie. Entre las obras que serán presentadas aquí en un principio, estará una del titán empresario de la música en Estados Unidos, Quincy Jones, que explorará el impacto y la historia de la música afroamericana. Gilberto Cabrera, Voz de América.
En breve, esperanza para pacientes con cáncer y alternativas para alimentar al ganado.
Somos la Voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional, nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a
diario. Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com. Somos la Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Más de 140 ballenas calderones de aleta corta fallecieron al quedar varadas en una playa al oeste de Australia este viernes. Unos 100 voluntarios participaron de las tareas de rescate, pero solo 6 sobrevivieron y fueron devueltas al océano. Las condiciones de la playa y las largas horas en tierra dificultaron el rescate de más cetáceos. Investigadores en Estados Unidos están probando tintes fluorescentes que pueden iluminar las células cancerosas durante una cirugía. Un especialista dice que el uso de las nuevas técnicas y tintes fluorescentes podría cambiar para siempre la forma en que tratamos el cáncer.
La cirugía es una de las formas principales para deshacerse de un cáncer. Entonces, cuando Ryan Chicozzi, de 45 años, descubrió que tenía un tumor cerca del corazón, sus doctores le dijeron que necesitaban actuar rápido.
Él tenía un tumor muy grande, medía casi 4 o 5 pulgadas, por lo que tiene sentido. Tiene el tamaño de 2 puños juntos.
No hay garantía de que la cirugía pueda terminar con el cáncer. A veces la enfermedad regresa porque células tumorales extraviadas pueden haber quedado atrás durante la cirugía. Pero ahora, los médicos están probando tintes que pueden identificar las células cancerosas, haciendo que brillen. Mientras Singhal opera, él señala lo que el tinte brillante permite que los médicos vean.
Así que ahora que el láser está encendido, realmente se puede comenzar a ver la diferencia. Así que esta parte es cáncer y esto no es. El cáncer está creciendo en el pulmón, por lo que también vamos a extraer una parte del pulmón.
Algunos expertos piensan que los tintes pueden ser la mayor promesa para el cáncer de mama. Hasta un tercio de las mujeres a quienes se les ha extirpado un tumor terminan teniendo una segunda cirugía porque algunas células cancerosas se quedaron después de la primera operación.
Ahora casi parece que tenemos una visión biónica y podemos comenzar a escanear el área asegurándonos de haber eliminado todo.
Singhal cree que el uso de tintes y nuevas técnicas tiene el potencial de cambiar el tratamiento del cáncer para siempre. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
La creciente producción de alimentos para el ganado devora las valiosas tierras agrícolas que podrían usarse para alimentar a las personas. Agricultores en Uganda están experimentando con insectos como alimento para el ganado y algunos incluso han convertido la práctica en un negocio.
La Universidad de Makerere ofrece un programa de capacitación para los agricultores que desean aprender a criar insectos para la alimentación del ganado. La instructora Joan Nakiyemba dice que el proceso es simple y que existe un interés creciente en la cría de insectos.
El propósito de este proyecto es reemplazar la harina de pescado. La harina de pescado provee proteína. Es lo que pretendemos sustituir, no el salvado de maíz. El salvado de maíz seguirá en su misma porción porque proporciona otra cosa: energía, carbohidratos y calcio.
Una sola mosca militar negra puede poner entre 500 y 1.500 huevos. Después de 4 a 5 días, los huevos se convertirán en larvas ricas en proteínas, conocidas como gusanos, que se alimentarán en los lechos de desechos orgánicos en descomposición. Los gusanos secos o vivos pueden alimentar a una variedad de animales de granja, desde pollos hasta cerdos y peces. La doctora Emma Nalugima es graduada del programa de entrenamiento de reproducción de insectos de Makerere.
Nuestro peso objetivo para el pescado es de 1 kilo en 6 meses, pero sorprendentemente cuando alimentamos a los peces con gusanos y lombrices, en 4 meses tenemos 1 kilo.
Un informe de la ONU sugiere que la cría de insectos puede beneficiar a los miembros más pobres y más vulnerables de la sociedad. Henry Llanos, Voz de América.
Con una aventura animada nos despedimos de esta emisión del Mundo al Día. Isle of Dogs, una cinta que logró buenas críticas de la prensa especializada, narra la historia de Atari, un niño de 12 años, en busca de su perro luego que todos los canes fueron confinados a una isla como parte de un despiadado plan. Una película que nos da la oportunidad de reflexionar y entretenernos. Les informó Belén Mora.
Nobody's giving up around here, and don't you forget it, ever. You're Rex. You're King. You're Duke. You're Boss. I'm Chief. We're a pack of scary, indestructible alpha dogs.
Atari Kobayashi, you heroically hijacked a junior turboprop XJ750.
Minute.
And flew it to the island because of your dog. Darn it. I've got a crush on you.
We get the idea. You're looking for your lost dog Spots. Does anybody know him?
No.
I've lost all of my pride.
Spots, if he's alive, may very well be living even at this moment as a captive prisoner.
Somebody is up to something. Will you help him? The little pilot.
Why should I?
Because he's a 12-year-old boy. Dogs love those.
We'll find him. Wherever he is, if he's alive, we'll find your dog.